Programa ya emitido. Enrique Shaw, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están mis queridos oyentes? Espero que muy bien. Un programa hecho realmente con toda la devoción y con toda la seriedad que se merece el venerable Enrique Shaw, quien va camino a los altares. En este programa vamos a tener testimonios de un montón de personas que han conocido a Enrique, que lo han conocido a través de los libros y que quieren expresar su sentimiento. Mensajes que son de reflexión. Mensajes que están rodeados de amor, de un amor eterno a Dios. Y los invito a escuchar el testimonio de Edgar Hartstein, amigo de Juan Miguel Shaw, hijo de Enrique, quien nos comparte este hermoso testimonio de vida de haber conocido a Enrique Shaw.
Cuando tenía más, él falleció cuando yo tenía más o menos 12 o 14 años. Yo era muy amigo de Juan Miguel y papá era amigo de él. Entonces algunas veces hicimos algunos viajes juntos para Pinamar. En Pinamar sucedió una cosa muy extraña, que yo nunca la vi repetirse después, que estábamos todos jugando, teníamos más o menos esa edad que te digo, jugando, corriendo en la playa y metiéndonos en el mar, y de repente Enrique nos invitaba a rezar el rosario. Y una cosa inédita, todos los chicos que estábamos ahí en la playa nos íbamos a rezar el rosario con él. Y él nos decía, bueno, a ver, ¿por qué quieren rezar ustedes? ¿Qué es lo que quieren pedir? Etcétera, bueno. Y bueno, esto es una cosa. Y lo otro que me llamaba mucho la atención es que en algunos viajes que hicimos a Pinamar, que él venía adelante junto con papá y yo iba atrás, una cosa que me sorprendía es que él, sin nombrar a Dios, hablaba de Dios todo el tiempo y lo traía a cualquier conversación donde él estuviese. Así que bueno, dándole gracias a Dios, estamos acá. Esto lo estoy grabando acá en la iglesia del Pilar, donde están sus restos, a los pies de la Virgen de Luján, donde solía rezar con todos sus hijos.
Y otro de los testimonios que vamos a escuchar es el de Juan Miguel Shaw, que es, nos va a contar sobre su padre. Él es uno de los hijos de Enrique, que hace poco tiempo estuvo en Argentina visitando a su familia y vino por el traslado de los restos de su papá a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Juan Miguel Shaw es sacerdote y hace más de 40 años que se encuentra trabajando en la prelatura del Opus Dei en Kenia. Y nos contaba esto sobre su padre.
Un buen día, mamá me contaba que salieron en el verano desde Pinamar a encontrarse con George Fortuna, de la naval, de la marina, que hacía la regata Punta del Este, Mar del Plata. Parece que se hará todos los años. Entonces se fueron ahí a aparecer a saludarlo. Probablemente en traje de baño, una camiseta y una botella de agua y un sándwich, los dos enloquecidos por el mar. Entonces, no sé si lo encontraba o no al barco, a George. Después, cuando volvían, se ve que el viento cambió, la corriente, y no, se agarró la noche. Mamá me contaba cómo estaba desesperada. Entonces pusieron los coches en la playa con las luces hacia el mar. Y después de que llegaron muy al norte, llegaron caminando del norte allí. ¿Te imaginas cómo habrá mamá le habrá dado a papá? ¿No? Mamá era, no le habrá gustado nada. Después que maté, yo me acuerdo, me sacaba a José María, mi hermano menor y yo, en un barrenador, que era como una tabla surf de madera, muy pesada, no como la de plástico ahora, pesadita. Lo sacaba a los dos, así, para que perdiéramos, no sé, el miedo del mar. Él estaba allí, nos hacía...
Thank you.
esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, ¿qué le queda ya de humano voraz convertido en fiera? Aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Quebrantos parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de nueve cachorros. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace en paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones
leyendo el compendio de la doctrina social de la Iglesia, encontré en su número 344 esta afirmación que me llamó la atención. El papel del empresario y del dirigente revisten una importancia central desde el punto de vista social, porque se sitúan en el corazón de la red de vínculos técnicos, comerciales, financieros y culturales que caracterizan la moderna realidad de la empresa. Es muy gratificante escuchar hablar de este modo de la importancia central de la vocación empresaria. Pero al mismo tiempo es un gran desafío que nos llama a tomar conciencia de la responsabilidad del propio rol. Se nos dice aquí que este ser centrales para la sociedad nos viene dado porque el lugar que ocupamos está en el corazón de una red de vínculos diversos. Creo que vale la pena reflexionar sobre esto. En primer lugar, el estar en el corazón nos revela que somos parte de un cuerpo mucho más grande que nosotros mismos y nos ayuda a apartarnos de la soberbia autorreferencial que a veces puede aislarnos. Al mismo tiempo, la imagen del corazón nos habla de una función y misión particular que tiene que ver con sostener la vida de ese cuerpo y de algún modo lograr una actividad armoniosa de todo el sistema. Implica una tarea continua, permanente, de dar impulso y abrirse a la recepción, de generar y acoger. Es nuestra tarea. Ser el corazón de una red de vínculos nos llama, por otra parte, a vincularnos con todos, dejar de lado a algunos, ser indiferentes con otros, no favorecer la conexión con algunos, y hasta dejar de esforzarnos por vincularnos con cada uno de los integrantes del sistema, es un poco matarlos, quitarles la vida. Es justo lo contrario a lo que el Señor que nos ha confiado esta tarea espera de nosotros. La creatividad y habilidad para ir encontrando puentes y nexos, incluso con quienes se perciben totalmente apartados de nosotros, debiera desvelarnos y ocuparnos seriamente. La finalidad del tejido de esta red supera ampliamente la de obtener ganancias, tanto como las cosas eternas lo hacen con las que son solo del mundo. Nos lleva a una perspectiva de nuestro quehacer cotidiano que nos eleva en nuestra dignidad, porque nos centra en cada persona y en cada familia con la que nos vinculamos y a las que ayudamos a vincularse entre sí en su búsqueda de bienestar y desarrollo. Velar por la salud de las relaciones nos hace gestores de comunión, constructores del reino. Los aspectos económicos y financieros, técnicos o culturales se hacen medios, ámbitos donde se despliegan los valores de la verdad, la justicia y la libertad. Si nos dejamos regir más por la caridad que por otros criterios, encontraremos un objetivo concreto, un norte para todas nuestras decisiones, que además de buscar metas a corto plazo, nos lleve a planificar vidas y a generar fraternidad y solidaridad. En un mundo lleno de redes, pero cada vez más despersonalizado, tenemos la tarea de humanizar los vínculos, de facilitar los encuentros, de generar diálogos sinceros. La centralidad de la persona que la doctrina social de la Iglesia nos propone es muy difícil de alcanzar si no hay quienes se ocupen de asumir esta responsabilidad, sin dejarse distraer ni excusarse en caminos ajenos al Evangelio a los que nos somete nuestra sociedad. Enrique Yo nos regala un hermoso testimonio en este sentido. Su deseo de conocer al otro, de ser siempre cercano, de interesarse por su vida y no ser indiferente frente a sus dificultades. Vale la pena revisar nuestro propio modo de actuar y preguntarnos si somos ese corazón que late generando vínculos de amistad y fraternidad y sin excusarse detrás de las funciones empresariales va facilitando la construcción de redes a su alrededor. Que el Espíritu de Dios los haga impulsores de una comunión más profunda entre todos sus hermanos.
Reflexiones del Padre Daniel Díaz, de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Seamos gestores de comunión. Una linda reflexión para pensar todo este fin de semana. Otro de los hermosos testimonios es de Carlos Kuster, ex embajador argentino ante el Vaticano. Nos comparte sus pensamientos con respecto al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, y por qué apoya tanto la causa.
Yo soy un gran simpatizante, y esto a veces causa cierta sorpresa que un hombre que viene del mundo del trabajo, que lo conoció a Yo un poco del otro lado del mostrador, siendo sindicalista, sostenga tanto la causa de la beatificación de Yo. No solo porque es un modelo empresario, de dirigente empresario, que lo es, sino sobre todo por la coherencia de vida. Y si beatificar o santificar a una persona es proponer modelos, porque esa es la intención de la Iglesia, ¿no? Cuando beatifica o canoniza a alguien, es precisamente para ponerlos como modelo. Yo fui un modelo de empresario, de católico comprometido, de hombre de visión social, de padre de familia, de amigo. Nada le fue ajeno. Yo soy un gran simpatizante, y esto a veces causa cierta sorpresa que un hombre que viene del mundo del trabajo, que lo conoció a Yo un poco del otro lado del mostrador, siendo sindicalista, sostenga tanto la causa de la beatificación de Yo. No solo porque es un modelo empresario, de dirigente empresario, que lo es, sino sobre todo por la coherencia de vida. Y si beatificar o santificar a una persona es proponer modelos, porque esa es la intención de la Iglesia, ¿no? Cuando beatifica o canoniza a alguien, es precisamente para ponerlos como modelo. Yo fui un modelo de empresario, de católico comprometido, de hombre de visión social, de padre de familia, de amigo. Nada le fue ajeno.
Y vamos a escuchar a Santiago Olmedo, profesional de recursos humanos en una empresa multinacional. Él nos cuenta sobre lo importante que es la influencia del venerable Enrique Yo en su vida.
La influencia de Enrique es muy importante en mi vida porque es un laico argentino que vivió en una etapa parecida a la que nos toca vivir ahora. Él fue un esposo y padre cariñoso, por eso es intercesor ante mí para poder lograr llegar a eso en algún momento. En camino de eso estamos. Y también fue un gran empresario que buscó que el negocio sea sustentable y dé sus frutos, y también que los empleados, los colaboradores, se sientan bien, estén a gusto y crezcan y se desarrollen. Trabajo en el área de relaciones laborales de una empresa multinacional de alimentos, y en mi tarea cotidiana con los sindicalistas les muestro cómo Enrique venció esta falsa grieta o esta antinomia empleado versus empleador. Otro aspecto de la vida de Enrique que me llama mucho la atención es que él rezaba por las personas que estaban alejadas de Dios. No buscaba pelearse, ni discutir, ni contradecirlos, ni acercarlos a través de argumentos, sino que rezaba por ellos. Esperemos que pronto Enrique sea llevado a los altares para que sea modelo de muchos cristianos. Gracias.
Para comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 1130-98000, si no, nos mandan un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. La página de Enrique es www.enriqueyo.com, y si no, las redes oficiales en Instagram, en Facebook y en YouTube es Enrique Yo Oficial. Estamos escuchando testimonios realmente maravillosos que nos van relatando cómo era Enrique Yo, nos van relatando los sentimientos que iba generando Enrique Yo, y a través de su palabra, de sus gestos, cómo hacía que las personas puedan acercarse a Dios. Realmente creo que es maravilloso cada uno de los testimonios, y por eso los invito a que nos pidan, sin costo alguno, los libros de Enrique Yo, del venerable siervo de Dios Enrique Yo, escrito por distintos autores, pero en cada uno de ellos podemos leer y podemos sentir que estamos recibiendo la bendición del venerable Enrique Yo. Solicítenlo al 1130 98000 a través del WhatsApp. tienen que poner nombre, apellido y de qué zona son, y nosotros les vamos a mandar, es un PDF interactivo donde pueden acceder a todos los libros, los pueden leer en el celular, en la computadora, los pueden bajar también en el celular y en la computadora. No tiene ningún costo. Lo mismo, si quieren, nos pueden solicitar la estampa de Enrique Yo y se las vamos a estar enviando. Y agradeciendo a quienes nos están acompañando, a CAMUPEM, Cámara Multisectorial Profesional y Empresaria de Buenos Aires, la pueden encontrar en www.camaracamupem.com, donde se dedican a desarrollos empresarios, emprendedores y profesionales. También agradecer al restaurante de hamburguesas Picas Burger. También pueden encontrarlo y hacer sus pedidos. Ellos se encuentran en Mataderos, en Ramos Mejía y en Villa Luz Uriaga. Picas Burger, pueden encontrarlo así en Instagram. Y también tienen su página oficial. También agradecemos a la consultora G. Tamsky, de asesoramiento y gestión. Brindan herramientas de comercialización y desarrollos productivos, beneficios, innovación, capacitación y mentoreo. Diseñan acuerdos comerciales estratégicos con distintos países y sectores. Desde 1991 brindan asesoramiento y gestión. Se pueden comunicar en www.gdamskygestion.com. Si están interesados también en ser parte del programa, nos mandan un WhatsApp y nos vamos a poner en contacto. Ahora sí, nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad.
Queridos hermanos y hermanas, tengo aquí el programa del encuentro de ustedes y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás afirmar la virtud heroica de Enrique Shaw. Le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar. La mirada cristiana de la economía y de la sociedad, que es distinta de la mirada pagana o de la mirada ideológica, es cristiana y nace del mensaje de Jesús, de las bienaventuranzas, de Mateo 25. De ahí nace la mirada. Y la construcción de una comunidad justa, económicamente y socialmente para todos, la tienen que hacer todos, sindicalistas y empresarios, trabajadores y dirigentes. Tenemos que ir por el camino de la economía social. Seamos realistas. La economía, últimamente, en los últimos decenios, engendró las finanzas. Y las finanzas tienen el riesgo de terminar como la cadena de San Antonio, ¿no? Que creemos que hay mucho y al final no hay nada. Una inflación de negocios mediáticos, estoy simplificando, es mucho más compleja la cosa. Volver a la economía de lo concreto, no perder lo concreto. Y lo concreto es la producción, el trabajo de todos, que no haya falta de trabajo, las familias, la patria, la sociedad, lo concreto. En una sociedad donde haya un margen de pobreza muy grande, uno se tiene que preguntar cómo va la economía, si es justa, si es social, o simplemente busca intereses personales. La economía es social. Y para generar empleo es importante el poder de las pymes, porque de abajo viene la creatividad siempre, ¿no? Por lo tanto, ir hacia el bien común con el gesto de crear empleo es un desafío. El encuentro de ustedes es un desafío a la creatividad. Crear empleo donde hay un momento que la pandemia nos llevó a esto, donde falta, ¿no? Invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales. Invertir. La inversión es dar vida, es crear, es creativa. Saber invertir, no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia o cuando tiene, está rabioso. Todos sabemos lo que se dice en el campo cuando la vaca no da la leche. ¿Qué le habrá pasado a la vaca? ¿Por qué está enojada? Que esconde la leche. Cuando escondemos es porque algo está funcionando mal. Claridad, transparencia y producción. Invertir. Y ir creando la confianza social. Es muy difícil construir sin confianza social, ¿no? A veces esos grandes acuerdos de grandes empresas o grandes inversores o grandes gente que están todos alrededor de la mesa, después de horas hacen el acuerdo, lo firman, y en el momento que están brindando por el acuerdo, este que está del lado de la mesa con aquel que está allá hace uno por debajo de la mesa. No, con confianza, y nunca traicionar la confianza. Les deseo que este encuentro sirva para todo eso. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide, sean creativos, sean audaces y por favor también recen por mí. Gracias.
El mensaje que nos deja el Papa Francisco realmente es realmente para una reflexión de cómo tenemos que seguir trabajando y encaminar esa economía social, esa economía que tantas veces Enrique Shaw lo manifestaba en sus trabajos. Por eso vamos a escuchar a jóvenes que justamente tienen este tipo de reflexión y que tal vez juntos podemos llevar a cabo. Y en un mensaje, como María Valdés Quintana se refiere, es un referente para el mundo y especialmente para Argentina. Hoy Enrique es un modelo para todos, coherente y fiel al Señor en sus actos. Y más allá de la religión, un patriota, un justo, un modelo de hombre que tanto se necesita por estos tiempos. María Valdés Quintana pide por su intercesión que acompañe a todo el modelo argentino, a todo el modelo empresarial argentino. También vamos a escuchar el testimonio de Victoria Ford. Ella es socia de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y nos dice: Enrique ponía siempre en primer lugar el bien común, y este es solo un ejemplo de cómo lo hacía.
Enrique defendía el bien común. Entonces voy a compartir una pequeñita anécdota, que es que en una época de crisis en Argentina, qué raro, ¿no? Un empleado le sugirió a Enrique poner a trabajar unos hornos de la empresa que estaban fuera de funcionamiento para generar más producto y poder venderlo mucho más barato que la competencia. Claro, cerraba perfecto, vendían un montón, pero el problema era que los competidores quedaban fuera de juego. Entonces Enrique le dijo a este empleado: esa idea no es muy buena, si bien tenía su caminito de pensamiento, pero no es buena porque de esta manera estás dejando sin trabajo a los empleados de las otras empresas. Ese no era el fin. Enrique defendía el bien común. Enrique defendía el bien común. Entonces voy a compartir una pequeñita anécdota, que es que en una época de crisis en Argentina, qué raro, ¿no? Un empleado le sugirió a Enrique poner a trabajar unos hornos de la empresa que estaban fuera de funcionamiento para generar más producto y poder venderlo mucho más barato que la competencia. Claro, cerraba perfecto, vendían un montón, pero el problema era que los competidores quedaban fuera de juego. Entonces Enrique le dijo a este empleado: esa idea no es muy buena, si bien tenía su caminito de pensamiento, pero no es buena porque de esta manera estás dejando sin trabajo a los empleados de las otras empresas. Ese no era el fin. Enrique defendía el bien común.
Y otra de las jóvenes que es muy lindo escuchar es Nieves Bellic, que también es socia de ACDE.
Enrique, cada vez que alguien entraba a su despacho, a su escritorio, Enrique guardaba todos los papeles en los que estaba trabajando, los guardaba en el cajón para tener atención completa en lo que iba a hablar con la persona con la que interactuaba. Y me imagino que los empresarios en esa época tampoco harían lo mismo, ¿no? No tendrían la misma actitud. Pero bueno, Enrique tomaba esta actitud, ¿no?, de entregarse completamente.
Contamos algunos de los eventos que fueron realizándose. Dirigir empresas en tiempos de cambio. Estuvo destinado a directivos y directivas de empresas y otras organizaciones. Se realizó en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, en el Salón de Actos de la UTN. Los oradores fueron el ingeniero Alejandro Estafa, el doctor Guillermo Fraile, la licenciada Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique, el doctor Nicolás Bassani y el doctor Reinaldo Rivera. También se presentó un trabajo que se llama GIGAS, Proceso de Transformación Empresarial y Liderazgo Organizacional, inspirado en la vida de Enrique Yo. Hablando un poco de este programa que fue realizado, está escrito por Dermidio Martínez Avalia, Leonardo Talarico y Juan Pablo Albornoz Cocot. GIGAS es un proceso vivencial de discernimiento individual y colectivo inspirado en el carisma de Enrique Yo, para redescubrir el propósito y el sentido más profundo de la empresa, de sus relaciones con los diferentes sectores y del vínculo con la naturaleza. Enrique Yo fue un marino y empresario católico argentino nacido en París de 1921, que por su vida ejemplar la Iglesia aceptó que se inicie su proceso de canonización y desde 2021 es considerado venerable. Siendo director general de la empresa Cristalerías Rigoló, promovió e impulsó el crecimiento humano de sus trabajadores, inspirándose en la doctrina social de la Iglesia. Fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ACDE, entidad que forma parte de la Unión Internacional de Empresarios UNIAPAC, y también fue uno de los fundadores de la Universidad Católica Argentina. Vivió con alegría y de manera heroica los valores de la eficiencia, justicia y paz de su empresa, convirtiéndose en un ejemplo para todo el mundo empresarial. El objetivo del proceso GIGAS es facilitar el descubrimiento del origen y del futuro de la organización y su vocación a ser cada vez más humana, generando más inclusión y alegría hacia sus miembros y hacia todos los actores relacionados. Interesante propuesta que, si están interesados, nosotros podemos enviárselo a través del WhatsApp 1130 98000 o del mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Lo único que tienen que hacer es solicitarlo y se los vamos a estar enviando. También les comentamos, hubo otra presentación muy interesante realizada por el Grupo San Miguel. El Grupo San Miguel se encuentra consagrado al Sagrado Corazón de Jesús en sus 3 décadas de existencia. Ha tratado de fomentar el crecimiento personal, profesional y económico de su personal y sabe lo importante de la buena formación para la restauración de la patria. Por eso, apoyó 2 iniciativas que fueron presentadas en la semana. Uno fue el proyecto literario, se llamaba Enrique, escrito por la señora María Canale, nieta del venerable siervo de Dios Enrique Yo, e ilustrado por la señora Amparo Sonsini. Y por otro lado también presentaron otro libro que se llamaba Jack Fesch, el buen ladrón del siglo XX, distribuido por la Fundación Prodein, cuya obra por el bien integral de la persona humana es patente en todo el mundo. Se contó con la presencia de Fernando Elizalde, vicepostulador de la causa de canonización de Enrique Yo, quien él manifestó el estado de, contó de cómo se encontraba la causa. Si quieren, nos pueden solicitar la estampa de Enrique Yo y se las vamos a estar enviando. Y agradeciendo a quienes nos están acompañando, a CAMUPEM, Cámara Multisectorial Profesional y Empresaria de Buenos Aires. La pueden encontrar en www.camaracamupem.com, donde se dedican a desarrollos empresarios, emprendedores y profesionales. También agradecer al restaurante de hamburguesas Picas Burger. También pueden encontrarlo y hacer sus pedidos. Ellos se encuentran en Mataderos, en Ramos Mejía y en Villa Luz Uriaga. Picas Burger, pueden encontrarlo así en Instagram. Y también tienen su página oficial. También agradecemos a la consultora G. Tamsky, de asesoramiento y gestión. Brindan herramientas de comercialización y desarrollos productivos, beneficios, innovación, capacitación y mentoreo. Diseñan acuerdos comerciales estratégicos con distintos países y sectores. Desde 1991 brindan asesoramiento y gestión. Se pueden comunicar en www.gtamsky.com. www.gdamskygestion.com. Si están interesados también en ser parte del programa, nos mandan un WhatsApp y nos vamos a poner en contacto. Los invito a escuchar a Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense, hablándonos de grandes católicos argentinos contemporáneos. Por supuesto, sobre el venerable Enrique Yo.
A menudo seguimos pensando, dijo el Papa, que la santidad sea una meta reservada a pocos elegidos. Sin embargo, la santidad, la plenitud de la vida cristiana, no consiste en llevar a cabo cosas, hazañas extraordinarias, sino unirse a Cristo, en hacer nuestras sus actitudes, su comportamiento. Es muy importante tener muy claro esto: la santidad no es para unos pocos ni para unos genios, es para todos. ¿Cómo puede suceder que nuestra forma de pensar y nuestras acciones se conviertan en el pensamiento y la acción de Cristo?, apuntó el Papa. Una vez más, dijo, el Concilio Vaticano II nos da una indicación clara, nos dice que la santidad cristiana no es más que la caridad plenamente vivida. Pero para que la caridad, como una buena semilla, crezca en el alma y dé frutos, los fieles deben escuchar de buen grado la palabra de Dios, con la ayuda de su gracia, cumplir con obra su voluntad, participando con frecuencia en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. Aplicarse a la oración, a la entrega de sí, en el servicio de los hermanos y al ejercicio de todas las virtudes. Por tanto, el verdadero discípulo de Cristo se caracteriza por la caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Creo que es muy importante dejarnos iluminar por las enseñanzas de nuestros papas contemporáneos y notar la sintonía de su magisterio. Colocar en el centro esta dimensión de nuestra vocación, que probablemente nos parecía reservada a unos pocos de otros tiempos, como es la posibilidad cierta de la santidad.
Qué gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh?
Ay,
sí. Va a ser santo.
Gracias,
un gran
papá.
Empresario y un gran hombre de Dios.
Sí.
Vas a ver que muy pronto va a ser santo.
Y con estas palabras nos despedimos hasta el próximo programa. Aquí en Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.